This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 26 de agosto. Sala Superior del Tribunal Electoral aprueba validez de la elección judicial. ¿Por qué? Esto argumenta la magistrada presidenta Mónica Soto.
No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan, pues de alguna manera, influido en la votación.
Los dichos criminales tienen que ser respaldados con denuncias. La presidenta Sheinbaum afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada en cortes de Estados Unidos sobre que corrompió a policías, mandos militares y políticos en México tendrán que ser respaldados con una denuncia.
Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos, pues todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada.
La presidenta destacó que el director de la DEA, Terence Cole, ubicó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, como un gran delincuente. ¿Al nivel de quién? Pues de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán.
No sé si se dieron cuenta lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración. Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo.
Interesante, ¿no? Remató la presidenta Sheinbaum. Sí, interesante, ¿no? Hoy la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, reiteró que el Mayo Zambada va a terminar sus días muriendo en una prisión.
Pero lo más importante es que nuestro trabajo con el gobierno mexicano no ha terminado. Este se realiza de forma similar a como lo hicimos con Rafael Caro Quintero, a quien trajimos a Estados Unidos. Hay procedimientos en curso en este momento.
Trazando la ruta hacia la soberanía energética, el gobierno de México va a construir dos centrales termosolares en Baja California Sur, hecho sin precedente en el país. Coloca a nuestro país a la vanguardia en energías renovables, así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Se tomó la decisión de que en Baja California Sur haya una planta termosolar, que son plantas de generación eléctrica que ya tienen algún tiempo, pero son pocas en el mundo. Y es algo pues muy importante para el país porque nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables.
Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó los beneficios de esta nueva tecnología.
Estas plantas lo que buscan es generar en sitio más energía ante el crecimiento que se tiene en esta zona de la demanda. Son proyectos con fuentes renovables de energía que contribuyen de manera central a nuestra soberanía energética y al cumplimiento de...
Cursar la preparatoria es un derecho, va a ser garantizado. La presidenta Sheinbaum causó la ceremonia del primer ciclo escolar de bachillerato nacional. Dijo esto.
Todas y todos los adolescentes tienen derecho a ir al bachillerato nacional, no importa en qué subsistema esté. En ese bachillerato nacional, pues habrá una salida técnica, pero eso no quiere decir que no puedan seguir estudiando.
Hay resultados del operativo Transporte Seguro en Ecatepec, como la reducción del 14% en robos a transporte público y 34% en asalto a transporte de carga. También la disminución del 17% en extorsiones gracias a despliegues tácticos coordinados diario como parte del mando unificado de la zona oriente. Sobre esto conversaré más adelante con Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec. Por cierto, fabuloso Cadillac, ¿eh? Sergio Pérez, el checo, regresa a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac, asegurando que vuelve al deporte que ama y que no tiene absolutamente nada que demostrar. Por también la presidenta Sheinbaum, hablando de deportes, felicitó a la tenista Renata Zarazúa, quien ayer ganó un partido a Madison Keys, la número 6 del mundo, en el US Open. Esto y más, regresando de una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial, Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer saludarte e informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el eje 4 Sur, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 Poniente con dirección hacia la avenida Vértiz. Calzada de Tlalpan con incremento al aforo vehicular del eje 5 Sur con dirección hacia el eje 8 Sur. Eje 1 Poniente mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 Sur con dirección hacia viaducto Miguel Alemán. Eje 2 Poniente con buen avance de avenida de los Insurgentes con dirección hacia circuito interior. Finalizamos con el eje 3 Norte, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de eje central Lázaro Cárdenas con dirección hacia el eje 1 Oriente. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Vamos con otros temas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial. La presidenta, magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que no existe, que no hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan influido en la votación. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, otra vez la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, votaron en contra de anular la elección ahora del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto porque las pruebas que se presentaron por parte de la ciudadanía y ex candidatos no son suficientes para poder acreditar que hubo una violación a la normativa electoral y por ende justo que se anule la elección de este cargo. De acuerdo con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, es prácticamente imposible o incluso diabólico lo que se les está pidiendo a las partes, es decir, a los denunciantes, para acreditar que sí hubo irregularidades. Y es que recordemos que la semana pasada también el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanina Otálora habían presentado más de 3,000 pruebas que sí acreditaban el uso y la influencia de los acordeones, pero que la mayoría de los magistrados pues decidió hacer caso omiso de estas pruebas y declarar la validez de la elección de los ministros. El día de ayer el Instituto Nacional Electoral pues también presentó este informe de incidencias. Son más de 500 pruebas, digamos, comentarios que hicieron los observadores electorales sobre la influencia de los acordeones en algunas casillas y sobre todo había una en Chiapas que ponían el ejemplo donde el acordeón se colocó prácticamente afuera de la casilla y pues sí, esto influía en la elección. Ahora los magistrados dicen ni con pruebas de TikTok, Facebook, notas periodísticas o estos guías de votación que se repartieron y que se entregaron a la Sala Superior, pues no son suficiente evidencia para anular elecciones. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Pendientes.
Hasta luego, buenas tardes.
Vamos con otros temas, temas que se dieron a conocer en la mañanera del pueblo. La construcción de dos centrales termosolares en Baja California Sur, únicas en su tipo en México, se va a beneficiar a unas 200,000 hogares, y se tiene contemplada para ello una inversión de $800 millones. La presidenta Sheinbaum destacó que la construcción de estas dos centrales termosolares coloca a México a la vanguardia en energías renovables.
La idea que tenemos de ir impulsando cada vez más las energías renovables en nuestro país, se tomó la decisión de que en Baja California Sur haya una planta termosolar, que son plantas de generación eléctrica que ya tienen algún tiempo, pero son pocas en el mundo, y nos van a platicar por qué fue la decisión, y es algo pues muy importante para el país porque nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables.
Bueno, quien presentó este proyecto que forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 es Luz Helena González, secretaria de Energía de nuestro país, quien señaló que las dos centrales termosolares van a ser construidas por la Comisión Federal de Electricidad, con lo que dijo se acelera aquí el cumplimiento del compromiso de que el 35% de la generación eléctrica en nuestro país sea ¿con qué? Con fuentes renovables, escuche.
Con el objetivo es, pues, reforzar el abasto eléctrico en Baja California Sur con estas plantas. Estas plantas lo que buscan es generar en sitio más energía ante el crecimiento que se tiene en esta zona de la demanda. Son proyectos con fuentes renovables de energía que contribuyen de manera central a nuestra soberanía energética y al cumplimiento de compromisos de mitigación del cambio climático y colocan a nuestro país en la vanguardia.
Bueno, para poder desarrollar estas dos centrales termosolares allá en Baja California Sur se requieren terrenos que van de los 240 a las 480 hectáreas. La presidenta Sheinbaum informó que ya se están buscando, que gran parte de los terrenos en Baja California Sur son de propiedad social, por lo que también pues habrá de ponerse de acuerdo con los dueños, así lo dijo.
Estamos determinando el sitio para la adquisición de los terrenos. Como saben, Baja Sur pues tiene una importante zona desértica, no poblada, aunque pues la mayor parte son de propiedad social. Entonces hay que ponerse de acuerdo con los propietarios de las tierras para poderlo desarrollar. Nuestra idea es que este mismo año tengamos ya todo para iniciar su licitación, si se puede este mismo año, y si no, a principios de 2026.
También la presidenta Sheinbaum informó que la buscaron de la empresa Cálica, que mantiene un litigio con el gobierno de México por la mina que tiene en el estado de Quintana Roo. Y bueno, para poder llegar a un acuerdo, se están llevando a cabo negociaciones. Adelantó que se analiza la posibilidad de permitir un desarrollo turístico que sea muy importante, de bajo impacto. Así lo dijo.
Claramente que nos buscó la empresa al gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues eran muy graves y además no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces, está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona.
Y sobre la posible conformación como partido político de la asociación Somos México, en donde se encuentran muchos de quienes en su momento marcharon con el nombre de la Marea Rosa, la presidenta Sheinbaum, pues dijo que por supuesto están en su derecho de conformarse como partido político, y destacó que muchos de los que ahora están impulsando la creación de este partido pues ya no se sienten representados ni por el PRI y tampoco por el PAN.
El Mayo se declaró culpable.
No, esta no es. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto.
Felicitar a la TEN.
No, tampoco. Por favor, si podemos poner lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a estas personas que quieren conformar un partido político, Somos México. Le digo que se encuentran muchos de quienes estaban marchando como la Marea Rosa y pues ya no encuentran ningún tipo de identificación ni con el PRI ni con el PAN. Más adelante le pongo el audio. Informó la presidenta Sheinbaum también, bueno, no informó, felicitó a la tenista mexicana Renata Sarasúa, quien ayer le ganó un partido a Madison Keys, la número 6 del mundo, con lo que se convierte, ayer se lo decía, en la primera mexicana en ganarle una jugadora del top 10 del Grand Slam.
Quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open. Un partido. Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open. Felicidades.
Bueno, ahí tiene usted parte de lo que dijo y nosotros nos sumamos, por supuesto, a esta felicitación a esta gran tenista mexicana. Ayer Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, pues habló sobre los niveles de inseguridad en algunas ciudades de los Estados Unidos. Hay pues terrible inseguridad en varias urbes, pero ¿qué cree? Las comparó con la Ciudad de México. Esto evidentemente fue rechazado por la presidenta Sheinbaum, quien, bueno, informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se van a enviar datos sobre el combate al crimen y la reducción de los delitos justo a Stephen Miller para que, bueno, pues esté informado, así lo dijo.
Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona.
Y hoy, una vez más, la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, reiteró que la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada es histórica y también reiteró que Ismael El Mayo Zambada va a terminar sus días muriendo en una prisión estadounidense.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pues dijo que como de final de una serie de Netflix, así lo dijo la fiscal Bondi.
El Mayo se declaró culpable, fue cofundador del cártel de Sinaloa junto con el Chapo. Incluso hay una serie en Netflix, Narcos, sobre estos tipos.
Y hoy la presidenta Sheinbaum destacó lo dicho ayer por la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, sobre el agradecimiento a las autoridades mexicanas por la colaboración que existe en temas de seguridad, protección de frontera y combate al tráfico de drogas.
Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos, pues todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada.
Bueno, además, no es tema menor, el director de la DEA, Terry Cole, puso, escuche usted, en la misma canasta a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, en la misma canasta que al Chapo Guzmán y que a Ismael El Mayo Zambada. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó, se refirió a ello e hizo ahí un cuestionamiento interesante, ¿no? Sin duda alguna. Regresando de una muy breve pausa, le comparto lo que dijo en la mañanera al pueblo al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum y conversaré con César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad y abogado. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, mucho que darle a conocer.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo decía antes de la pausa. La presidenta Sheinbaum mencionó lo dicho por el director de la DEA, por Terry Cole, quien ubicó a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, como un gran delincuente. ¿Al nivel de quién? Pues de el Chapo Guzmán o incluso del propio Ismael, del Mayo Zambada. Vamos a escuchar.
No sé si se dieron cuenta lo que dijo el director de la DEA. Dice en su declaración, hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga. Y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, ¿eh? Si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a tres grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no?
Interesante. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Interesante, ¿no? Cómo cuestiona la presidenta Sheinbaum. Al mismo nivel, ¿eh? García Luna, que estos dos sujetos, que el Chapo y que el Mayo. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan. Como siempre, un placer saludarte. Fíjate, es paradójico, ¿no? Para todos aquellos que decían que el lunes casi se iba a acabar el gobierno de la República y de la Cuarta Transformación por lo que iba a suceder de acuerdo a esta conferencia de prensa que iba a dar Pam Bondi, fiscal general, y Terry Cole, director de la DEA. Lo que nos enteramos es algo que ya sabíamos, ¿no? Que Genaro García Luna, como líder criminal que formaba parte del cártel de Sinaloa, estaba al mismo nivel que el Chapo Guzmán y que Ismael El Mayo Zambada. Esto me parece que pocos medios lo retomaron, pero sí es importante señalarlo. La presidenta de México lo entendió igual que como yo lo entendí. Para todos aquellos que pensaban que iba a haber algún tipo de comentario negativo en contra del gobierno de México, al contrario, hubo reconocimientos, incluso por ahí hubo un guiño por parte de Terry Cole para tratar de limar asperezas con el gobierno de México derivado de este anuncio que hicieron con el operativo Potrero, ¿no? Entonces quisiera saber todos aquellos que esperaran y que estuvieron esperando, ¿no? Me parece que se van a quedar sentados, y lo que sí conocimos es que Genaro García Luna estaba al mismo nivel como capo de las drogas que el Chapo Guzmán y que el Mayo Zambada.
¿Y esto qué implicaciones tiene, César?
Pues claramente me parece que para todos aquellos que estaban esperando que hubiera algún trato por parte de la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada respecto a los nexos que hubiese podido tener por las mismas declaraciones que él señala, de que durante más de 50 años que se dedicó al tráfico de drogas sobornó a policías, jefes militares y políticos, pues me parece que una de las respuestas ahí está. El nombre de Genaro García Luna, y lo que queda completamente claro, lo que todos conocimos que fue un narcogobierno, que fue el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna.
César, la presidenta Sheinbaum también afirmó que los señalamientos de Ismael, de El Mayo Zambada, en las Cortes de Estados Unidos sobre que corrompió, que hablábamos ayer de esto, a policías, a mandos militares y a políticos en México, tiene que ser respaldado con una denuncia. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a esto.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos.
¿Cómo ves, César?
Pues es lógico, mi querido Juan, porque simple y sencillamente nosotros cómo vamos a saber si en 50 años que él se dedicó a ser un líder criminal, pues imagínate, estamos hablando desde los tiempos de... ¿Qué te gusta? ¿López Portillo, cuando menos? ¿Miguel de la Madrid? ¿Salinas de Gortari? ¿Ernesto Zedillo? ¿No? ¿Vicente Fox? ¿Felipe Calderón? Entonces, me parece que tiene lógica lo que dice la presidenta, porque nosotros iniciamos una investigación sobre qué hecho en específico. Y si no hay cooperación, porque seguimos sin saber cómo llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos. Sabemos que fue secuestrado en México en coordinación con agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Nada más, no sabemos más.
Sin duda alguna, no sabemos más. ¿Iremos a saberlo, César Gutiérrez Priego, algún día?
Esperemos que con los años sepamos exactamente cuando se desclasifiquen, ¿no?, estos archivos, y saber exactamente qué fue lo que sucedió con el Mayo Zambada. Me llamó mucho la atención ayer que entrevistaste a Jesús Esquivel, que conoce mucho de estos temas, y él señalaba algo que es muy cierto. Para todos aquellos que han especulado que supuestamente hay una lista de nombres y acuerdos y etcétera, es imposible. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos sabe quiénes podrían ser, si es que hubiese algún tipo de trato, porque todos estos son sellados. ¿Y por qué no vimos que el Washington Post o el New York Times o algún periódico de los Estados Unidos sacara ningún tipo de información como esta? Pues porque saben que estarían cometiendo un delito. Caso contrario, lo que se han señalado muchos comentócratas y periodistas en México, que pues única y exclusivamente me parece que esas fuentes están dentro de su imaginación, porque en la realidad es que no existe nada. Como lo dijo Frank Pérez, la información del Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada.
Así es. Pues César Gutiérrez Priego, una vez más interesante. Muy interesante. En la DEA, su director Terry Cole ubica a Genaro García Luna al nivel de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto no acaba aquí. César, te mando un abrazo. Seguimos en comunicación. Muchas, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, un placer, como siempre, Juan. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a otro tema. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, encabezó la ceremonia del primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional. Recordará, un sistema que agrupa la educación media superior de todo el país para que se garantice el derecho a estudiar a este nivel a todos, todos los jóvenes. Israel Aldave, voy contigo y el reporte. Tú ahí estuviste, compañero. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente este modelo de educación media superior, tú lo señalabas, Bachillerato Nacional, por supuesto, Juan, entrará en operación el próximo primero de septiembre, cuando inicia el nuevo ciclo escolar. Hoy la presidenta Sheinbaum Pardo destacó, Juan, que con este nuevo modelo, además de que se garantiza la inclusión, que ya no va a haber jóvenes rechazados para estudiar la preparatoria o el bachillerato, destaca que los estudiantes van a obtener dos certificados, uno de formación general y otro de formación técnica, que estará avalado por la UNAM, el Politécnico Nacional, o bien el Tecnológico Nacional. ¿Para qué, Juan? Para que, si es el caso, uno de estos jóvenes, que por supuesto no es lo deseable, lo resaltó la presidenta, quiera dejar de estudiar al terminar su preparatorio o su bachillerato, cuente con un certificado técnico que le permita desempeñar en lo que haya estudiado en esta carrera técnica, tanto en la preparatoria como en el bachillerato. No es lo deseable, por supuesto, Juan, y es que dice hoy la presidenta Sheinbaum Pardo que el reto, una vez que se empiece a aplicar este nuevo modelo de educación en media superior, es evitar justamente la deserción escolar en este nivel de enseñanza para los jóvenes mexicanos. Esto fue lo que resaltó.
Eso es algo nuevo, revolucionario, y tiene como nombre, como sello, derecho. Es decir, la educación es un derecho. Y todas y todos los adolescentes tienen derecho a ir al Bachillerato Nacional, no importa en qué subsistema esté. En ese Bachillerato Nacional, pues habrá la parte más técnica, o quienes se dediquen a, les guste más una salida técnica, pero eso no quiere decir que no puedan seguir estudiando. O habrá quienes quieran estudiar la preparatoria, pero eso no quiere decir que también pueda tener algo técnico.
Lo que destaca, Juan, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en este mismo sentido, como ella misma lo aseguró desde la presentación de este nuevo programa, que se busca justamente la inclusión, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar, y se garantiza, por supuesto, que la educación es gratuita para la educación media superior de nuestro país, que por supuesto se avanza justamente, Juan, en terminar con los rezagos en materia educativa en nuestro país, con este nuevo modelo, en este caso de preparatoria y bachillerato. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, y bueno, con esto tantos jóvenes que no han podido cursar el bachillerato por razones burocráticas o de otro tipo, y por el desmantelamiento también de un sistema educativo, bueno, pues tendrán garantizado este derecho, porque estudiar, prepararse y con ello mejorar las oportunidades de desarrollo no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho de todos. Israel, muchas gracias por el reporte.
Como siempre, buenas tardes.
Bueno, por cierto, la actriz estadounidense Jessica Chastain, ganadora de un Oscar, está en la Ciudad de México, está de visita en la capital del país, donde dijo que no solo conoce a la presidenta Claudia Sheinbaum, que no solamente sabe quién es, sino que la admira, que es una inspiración. Vamos a escuchar.
Me encanta México. De hecho, solía vivir aquí cuando era pequeña. Me encanta. Ni siquiera puedo decirte cuántas veces he visitado México. Amo a la gente, amo la comida, amo la cultura. La Ciudad de México es la más emocionante en términos de la escena del restaurante y las galerías y la cultura y la gente. Me encanta aquí. No estaba bromeando antes que dije que realmente admiro a Claudia. Creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciara que iba a ser candidata y me gusta lo que está haciendo, así que me inspira.
Bueno, la actriz Jessica Chastain a nuestro país donde presenta su película Dreams. Le recuerdo que es su segunda colaboración con el cineasta mexicano Michael Franco. Memory fue la primera y bueno, está en la Ciudad de México donde, usted no sabía, vivió la actriz estadounidense y ahí está. Dijo que admira a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una inspiración con ella. No se vaya. Regresamos, nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucha información. Conversaré con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre la plenaria de los legisladores del PRI y la renuncia a este partido del senador Ernesto Camarillo. También conversaré sobre la diáspora revolucionaria institucional con Felipe López Benerón, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con la alcaldesa de Ecatepec también conversaré más adelante porque hay buenos resultados de seguridad con Azucena Cisneros en unos minutos. Así que mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Soy usted. Gerardo Fernández Noroña balconeó declaraciones patrimoniales incompletas de políticos del PRI, políticos del PAN, de Alejandro Moreno, de Alito, de Manuel Añorbe, de los legisladores Ricardo Anaya, Marco Cortés, de Federico Doren, de Lili Téllez. Sara Pablo, pues dio a conocer Gerardo Fernández Noroña estas declaraciones patrimoniales incompletas después de que pues lo habían acusado de tener una casa en Tepoztlán que compró a crédito y que sí está en su declaración patrimonial, ¿no, Sara?
Así es, como estás, Juan, en medio de esta polémica, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues hizo públicas estas declaraciones de los senadores priistas Alejandro Moreno Cárdenas, también dirigente del Tricolor, del coordinador de los senadores del PRI Manuel Añorbe, también de los legisladores panistas Ricardo Anaya, Marco.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Cortés, Federico Doring y Lili Téllez, la del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, que por cierto dijo que es la más decente, ya que hay que decir que en la mayoría de los documentos integrantes de la oposición omiten la información de sus propiedades. La mayoría de los políticos que fueron hoy exhibidos por Fernández Noroña pues no incluye en estas declaraciones patrimoniales pues todos los inmuebles que poseen o los vehículos, sino solamente alguna parte, no se da la información completa. Y bueno, pues esto fue criticado por el morenista luego de que, ya lo decía, se diera a conocer que él adquirió un crédito para una casa, para comprar una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, pues Gerardo Fernández Noroña dice que en los medios de comunicación y la oposición, por supuesto, critican esto, pero no ven lo que está pasando con sus propias declaraciones. Esto fue lo que comentó
Alejandro Moreno Cárdenas. No tiene ningún bien inmueble. No tiene ningún vehículo. Pobrecito. Se viene en Uber, en Didi, todos los días. Tiene su Super Volvo rojo en el Metrobús, llega aquí a la esquina de Insurgentes y Reforma. Ah, sí tiene algo. Ah, sí, un crédito hipotecario por 8 millones de pesos. Marco Antonio Cortés, expresidente del PAN. Vehículos, ninguno. Compró de contado. De contado. Un bien inmueble que no dice dónde está ni sabemos cuánto cueste, de contado en 12 millones de pesos. Ricardo Anaya Cortés. Bienes inmuebles, ninguno. Una cooperacha, unas sillas de Corona, ¿no? Podemos reunirles. María Lili del Carmen Tellez García. Bienes inmuebles, ninguno.
Incluye también a el diputado Federico Donning, que reporta un adeudo, un pasivo por 5 millones de pesos, y también se incluye a algunos otros personajes. Jorge Romero, el dirigente del PAN, que sostiene Fernández Noroña, pues sí reporta más cosas, más propiedades, pero bueno, pues la crítica es que a ellos no se les dice nada, dice el presidente del Senado, que insiste que la austeridad es un asunto de políticas públicas y no un asunto personal, Juan.
Bueno, pues hay que estar pendientes, ¿qué onda con esas declaraciones, no? A ver si pues sí están incompletas, porque pues yo sí no creo que estas personas no tengan ni un coche, como dijo Gerardo Fernández Noroña. En fin, Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Bueno, ya que estamos hablando del PRI, ayer renunció Néstor Camarillo, se lo informé, a su militancia. El partido se queda con 13 miembros en el Senado de la República, el Partido Verde lo supera con 14 senadores y se va a quedar con la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. Y bueno, pues renuncia Néstor Camarillo, dice que va a optar por impulsar una auténtica agenda ciudadana, que lo va a hacer desde su posición en el Senado de la República. No ha dicho si se va a ir a otra organización política, trasciende que sería Movimiento Ciudadano, pero no se ha oficializado. Lo hemos buscado en este espacio y no nos ha tomado la comunicación. Y el Partido Revolucionario Institucional celebró la plenaria de legisladores, la plenaria de legisladores del PRI, y agradezco muchísimo al coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, a Rubén Moreira, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Rubén? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, y con mucho gusto de saludarte hoy que no es sábado, y sí, te mando un gran abrazo, y acá estamos precisamente en la plenaria.
En la plenaria, pues ¿cómo está llevando a cabo, Rubén Moreira? ¿Cuál es la reflexión interna ante la evidente pérdida de algunos cuadros del Partido Revolucionario Institucional, el más reciente, el de Néstor Camarillo? Y pues ¿hay diáspora en el PRI, Rubén?
Ah, bueno, primero déjame te cuento que son 3 días de plenaria. Hoy es el primero y terminamos el jueves. Hoy estuvimos analizando temas de desarrollo económico, estuvimos analizando temas de derecho penal, el tema de la extorsión. Estamos viendo el panorama electoral futuro y vamos mañana a revisar los temas de crecimiento económico, entre otras cosas. También de seguridad el día de mañana. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Vamos a tener el jueves nuestro pronunciamiento en tres temas, en tres formas: la agenda de Cámara de Diputados, la agenda de Cámara de Senadores y un pronunciamiento de todos los legisladores, entre los cuales se pone primerito la integración de la Comisión Bicameral en materia de seguridad nacional. Ahora, de lo segundo que me estabas tú preguntando, mira, el señor Néstor Camarillo tomó una decisión muy personal que él tendría que explicarle, pues primero a la prensa, porque había sido, si mal no recuerdo, regidor, alcalde, diputado, líder de una bancada del PRI, presidente del Comité Directivo Estatal y senador. Y creo que esta búsqueda de lo que él llama sociedad la pudo haber hecho hace unos meses cuando todavía no había elección. Segundo, llegó a votación por minoría, primera minoría, gracias a votos del PRD, el PAN y el PRI, y tendrá que explicarle esos tres partidos. Tercera, a la sociedad que votó para él para llevar un opositor. Ahora, a mí no me extraña que se vaya. Desde hace meses nosotros le habíamos estado pidiendo a esa dirección que criticara los lamentables hechos que están pasando en Puebla y él se mantenía distante, sin crítica al gobierno.
Rubén, bueno, pues ahí está lo que señalas de Néstor Camarillo, pero te pregunto, ¿no es el único que ha dejado al Partido Revolucionario Institucional? Ya son varios desde que se celebró hace casi un año, pues este encuentro de priistas a través del cual renovaron la dirigencia de Alejandro Moreno. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que han reflexionado con respecto, no al caso particular de un militante del PRI, sino de los muchos que han dejado las filas del partido?
Bueno, nosotros estamos en reflexión todos los días, en discusión interna. Hoy mismo pues estamos acá trabajando como oposición y para presentar nuestros puntos en contra de lo que nosotros consideremos mal y aquello que también podamos en algún momento, como la ley de extorsión, pues apoyar, ¿no? Pero estos personajes, no todos, pero me refiero a este, pues incluso ha apoyado o apoyó hasta el momento a la dirección nacional que tenemos y apoyó a los órganos internos del partido. No me explico por qué. Él tendrá que decirnos a todos. Lo que sí te digo, mi querido Juan, es que desde hace meses nosotros hemos estado insistiendo que hay un mal gobierno en el estado de Puebla, robos en carreteras, un montón de cosas, y no veíamos que esa dirección estatal pues tomara una posición activa. Y eso pues ha levantado sospecha de nosotros.
A ver, Rubén, el PRI pasó de gobernar 14 estados en 2018 a solo 2 en 2024. Han renunciado unos 300 militantes entre legisladores, síndicos y dirigentes municipales en Hidalgo y en Sinaloa, por ponerte un ejemplo. Y Proceso dice que más de 5 millones de militantes han dejado el PRI desde el año 2019. Y bueno, pues ya sin contar aquí las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, de La Bastida, de Francisco, de Urubiel Ávila, de ahora Néstor Camarillo, de Jorge Carlos Ramírez Marín, de Nubia Mayorga Delgado, incluso de Enrique de la Madrid. Y esto se da frente al intento de crear un nuevo partido político que es lo que venía marchando como la marea rosa. ¿Y consideras que el PRI puede recuperar lo que ha perdido? ¿Que el PRI tiene la capacidad a través de la reflexión y de las acciones de reconfigurarse como un partido político o que le tienen que cambiar de plano el nombre, Rubén?
No, empiezo por lo último. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando para recuperar. Tenemos ahora un proceso de registro de nuevos militantes. Tenemos un proceso de reestructura interna. En estos días se reestructura, por ejemplo, de todos los comités seccionales y de toda la dirigencia del estado de Coahuila. Estamos trabajando en eso. Ahora, nosotros somos un partido opositor y tal vez por eso algunos excompañeros ya no lo desearon ser. Y no quiero poner ejemplos en nombres para no perdernos.
Claro.
Pero además otros pues optaron por trabajos y se fueron a embajadas directamente. Si tal vez un día podamos platicar ampliamente sobre alguno de estos casos. Y es muy respetable. Uh-huh. Pero nosotros seguiremos siendo oposición. Algo que mencionaste, El padrón de nosotros, que es el segundo más grande que hay en el país, está certificado. Uh-huh. Algo que se enfrentó esta dirección y algunas anteriores fue que había grandes números de personas registradas, pero no tenemos los expedientes de sus registros. Y hoy tenemos a todas las personas, que son más de un millón, mucho más de un millón, que están registradas como militantes nuestros en el INE, cada uno con su expediente y su hoja donde rinde protesta como militante de nuestro partido.
Sí, ahí está, pues qué bueno que me lo aclaras, Rubén. Nada más, yo te hago una observación. Cuando el PAN gana en el año 2000, después de que el PRI pues no había perdido una sola elección, y luego llega Calderón a la presidencia, el PRI no perdió la cantidad de estados, ni de militantes, ni de municipios, ni de escaños, ni de curules, que ha perdido desde que Alejandro Moreno es su dirigente, e incluso recuperó la presidencia Peña Nieto. Algo está pasando ahí. Yo creo que, me parece por lo que he escuchado, que tal vez un cambio de dirigencia no le vendría mal al partido y lo refrescaría. ¿Cómo ves, Rubén?
En estos momentos no estamos unidos con nuestra dirigencia, porque uh-huh. además ha demostrado que es opositora. Ahora, mira, se requiere más tiempo para explicar esto, pero te voy a dar un dato. El porcentaje que sacó nuestro candidato cuando competimos en el 2018, no hemos bajado de ese porcentaje, hemos subido en muchas ocasiones. Creo que las cosas no cambian de un día para otro, pues porque la ciudadanía tiene que ir reflexionando las decisiones que se toman. Y los partidos pues no son refrescos, no se pueden cambiar uno por otro. Uh-huh. Y nosotros vamos a volver a conquistar la simpatía del electorado, demostrando que nuestros proyectos futuros y lo que hoy estamos diciendo es lo correcto para el país.
Pues Rubén, si me lo permites, el sábado seguimos conversando.
Sí, claro, hombre, para mí es un honor estar contigo, ¿sabes? Además de que me la paso muy bien ahí.
Lo mismo puedo decir, querido Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Y bueno, te dejo porque pues, están celebrando, y es muy importante, un ejercicio democrático al interior del partido, y pues te estoy distrayendo de él. Hablamos el próximo sábado, ¿no?
Con mucho gusto, ahí nos vemos.
Muchísimas gracias. Gracias a Rubén Moreira. Felipe López Venerón, y analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Saludos al auditorio también. Aquí estamos listos.
Bueno, pues acabo, no sé si escuchaste que conversé con Rubén Moreira sobre la plenaria de los legisladores del PRI y también sobre pues los muchos priistas que han dejado las filas de este partido, unos muy destacados, lo que se ha perdido, la reflexión interna, el papel de su dirigente, pues que lo ha perdido casi todo, ¿no? Y el futuro del PRI, ¿tú le ves futuro al Partido Revolucionario Institucional? ¿Hay diáspora o hay extinción, Felipe?
Mira, como están ahorita las cosas, siento que es un futuro pues un tanto opaco y oscuro, es decir, no queda muy claro para dónde va. Uno de los problemas que hemos platicado de la oposición actual es que no presentan propuestas ni tienen proyecto de nación. Como no sea rescatar aquel neoliberalismo que durante 30 años prometió mucho y dio poco. El PRI perdió una, parte de su identidad cuando realmente renuncia a lo que le dio origen, que es la Revolución Mexicana y el discurso de la Revolución Mexicana. Un discurso que efectivamente se había agotado, pero que podría haber sido reestructurado, retamizado. Hay quien dice que precisamente la 4T es un ejemplo de cómo se puede hacer eso, porque rescata precisamente este periodo de la revolución como la tercera transformación, y con mucha inteligencia Morena pues se plantea como la cuarta transformación. Pero no me queda muy claro que en este panorama actual, como está ahorita estructurado el PRI, tenga un futuro promisorio. Y de hecho, pues mencionabas a varios militantes que han dejado el partido. Leí hace poco de Miguel Sámano Peralta, que fuera diputado por el Estado de México. Él renunció al PRI hace más o menos 8 meses, y algo que comentó es que, sin poner en duda lo que dice el diputado Moreira, uh-huh. Dice Miguel Sámano que el PRI ha perdido en los últimos 6 años 80% de su militancia. Aún si sigue siendo...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts.
real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Viendo el padrón, el segundo padrón más amplio, según dice el propio diputado, pues 80% de la militancia es un dato realmente que debe de levantar antenas y focos rojos en serio, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos el caso de Camarillo, que por Puebla decide retirarse como senador, y lo mencionabas muy bien, el PRI queda ahora por abajo incluso del Partido Verde Ecologista de México, el Partido Verde queda con 14 integrantes, y por tanto pasaría pues a una de las vicepresidencias de la Junta Directiva, y el PRI quedaría nada más con 13, ¿no? Creo que nunca habíamos visto, no hubiéramos soñado eso, hace algunos años, de que tuvieran estos números tan bajos. Entonces, sí es un tema a reflexionar.
Un tema a reflexionar también la dirigencia del partido, ¿no? Pues ha perdido casi todo el actual dirigente Alejandro Moreno, pero ahí sigue. Y perdió incluso la identidad del partido al reelegirse como en película de Luis Estrada una y otra vez, ¿no?
Sí, creo que hay que decirlo abiertamente, ¿no? No le ha hecho un gran beneficio al PRI la dirigencia actual. Me parece que esta posición, hemos cuestionado mucho a Lili Téllez, que fue ahí a entrevistarse a Fox News en Estados Unidos, y pues no se nos olvida que un poquito antes fue también a Estados Unidos el propio Alito Moreno, en una actitud que me parece muy cuestionable. Denota más desesperación que verdaderamente una preocupación legítima, y creo que la forma en que tiene estructurado ahorita el partido la actual dirigencia tiende más a sofocarlo que a permitir que, si es que hay todavía esa capacidad, a que puedan florecer nuevos cuadros, ¿no? Porque si no siento yo que hay una renovación generacional dentro del Partido Revolucionario Institucional, ni tampoco del Partido Acción Nacional, ¿eh?
No lo hay, y bueno, ahí está la posible creación de una nueva organización política como partido. Somos México, se llama, era la Marea Rosa, pues estaremos pendientes porque será pues el barco al que seguramente se subirán muchos panistas y muchos priistas. Felipe, nos cae la pausa, pero de otro tema te quisiera preguntar algo. ¿Puedes aguantarme el regreso contigo?
Mucho gusto, claro que sí.
Gracias, nos damos una pausa, no se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Pero ni en apariciones, Felipe López Venerón, y ya estamos de regreso. Gracias por aguantarnos el corte. Estamos hablando del PRI. Y bueno, pues yo creo que esta canción le queda al momento que está viviendo, ¿no? Ya nomás para rematar.
Pues sí, es una situación triste por una razón muy particular, Juan y amigos del auditorio. Yo creo que fácilmente el 80% del siglo XX mexicano no se entendería sin el PRI. Uh-huh. Un momento en su mayor, digamos, época de mayor esplendor, donde el PRI reunía a lo mejor, desde luego, a muchos políticos dudosos y dinosáuricos y lo que quieras, pero ahí estaban don Jesús Reyes Heroles, Martínez Corvalá, González Pedrero, Rodolfo González Guevara, varias mujeres, Dulce María Sauri, claro. Paredes, en fin, había una militancia y tenía además algo que a mí me parecía siempre muy importante en el PRI, tenía esta conciencia crítica intelectual que era el Yepes, en Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI. Uh-huh. Ahí estaba realmente un grupo de intelectuales notable que, sin ser tampoco, totalmente allegados al partido, hacían reflexiones de mucho interés, publicaron varios textos importantes, pero que a la llegada de Salinas desapareció.
Así es. Pero es que también con la llegada de Salinas a la candidatura se rompe el PRI y se crea el Frente Democrático Nacional. Pero ya de eso hablamos en otro momento, Felipe, y recordamos. Quiero preguntarte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó hoy lo que dijo el director de la DEA al poner en la misma canasta a Genaro García Luna que el Mayo Zambada o que el Chapo Guzmán. Los puso en la misma canasta, ¿eh? Interesante, dijo la presidenta. Interesante, ¿no, Felipe?
A mí me parece que sí, y otra cosa importante, me parece que fue Pam Bondi, la fiscal, que hoy también agradeció la cooperación del gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, para lograr la detención y llevar a juicio pues a una playa de ahí de narcotraficantes o criminales, pues que dice ella es el mayor número de detenidos en la historia de una administración en Estados Unidos. Al margen del debate de si esto es o no cooperación, colaboración, etcétera, que es un tema aparte, lo cierto es que había mucha gente, deseosa de pensar que lo primero que iba a hacer el Mayo era implicar a altos funcionarios de Morena con el crimen organizado, ¿no? Hasta ahorita no ha sido el caso, al contrario, quedó claro que el haberse declarado culpable por lo pronto no ha significado, digamos, un toma y daca, ¿no? Lo van a llevar a una cárcel, va a estar ahí detenido. Uh-huh. Si hace o no declaraciones habrá que ver, habrá que probarlas, pero sí un poco como que les aguó la fiesta a ciertos grupos opositores que ya se estaban frotando las manos pensando que prácticamente mañana iban a detener a varios funcionarios del
por eso interesante, ¿no?, que estén en la misma canasta, porque pues habría que detener a los funcionarios que operaron con el crimen organizado durante los sexenios del PRI y del PAN, porque ahí está en la misma canasta que el Chapo y que el Mayo Genaro García Luna, secretario de Seguridad, sí, de Fox, pero también, de Calderón, pero también colaborador de Vicente Fox. Entonces, pues Felipe López Veneroni, estaremos pendientes de lo que suceda con este caso del Mayo Zambada en enero, y mucho antes estamos nosotros en comunicación, si me lo permites.
Por supuesto, te agradezco mucho y un saludo muy afectuoso.
Gracias, Felipe López Veneroni, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El 22 de agosto pasado, los taxistas Carlos Cornelio y Cristóbal Gobea González fueron secuestrados por un grupo criminal debido a que no accedieron al pago de extorsiones. Ayer, taxistas bloquearon durante 12 horas la autopista México-Querétaro. Los taxistas ya fueron rescatados. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte. Polo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hoy la Fiscalía Mexiquense dio a conocer que poco antes de las 3 de la tarde, Carlos y Cristóbal fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense con sede en Jilotepec. Ello, como tú bien señalas, provocó la movilización de este gremio de transportistas el día de ayer, en donde por 12 horas bloquearon la circulación de la autopista México-Querétaro para exigir su aparición, generando un severo colapso vial. A través de esta tarjeta informativa que emitió la Fiscalía Mexiquense, Juan, destaca que previo a su entrega, la noche de ayer, en la Fiscalía se recibió una llamada de un sujeto que se dijo miembro de un grupo criminal y que manifestó a elementos de la Fiscalía que iban a dejar libres a estas dos personas a cambio de que dejaran de buscar y meterse en esa zona. Carlos y Cristóbal presentan, Juan, algunas lesiones menores, por lo que están siendo certificados por el médico legista y el agente del Ministerio Público para recabar su entrevista. Juan, es la segunda ocasión en que una movilización de este tipo provoca que aparezca con vida las personas que habían sido reportadas como desaparecidas.
Bueno, lo importante es que aparecieron y que están bien. Estaremos pendientes de conocer pues quiénes los secuestraron y que respondan ante la justicia. Polo Espejel, muchas gracias por el reporte.
Buenas noches, Juan.
Bueno, fíjese usted que el robo a transporte público en Ecatepec registra una reducción. No es menor, es del 14%. También el robo a transporte de carga hay una reducción del 34%. La extorsión ha reducido 17%. Gracias a operativos municipales y federales. Agradezco muchísimo a Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, presidenta? Qué gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias, Juan. Aquí a tus órdenes. Gracias a ti y a tu auditorio.
Pues para conocer este operativo que se está llevando a cabo en Ecatepec, que registra una muy importante reducción en varios delitos, presidenta municipal. ¿En qué consiste el operativo? Se llama Transporte Seguro, ¿verdad?
Sí, es Transporte Seguro, es una estrategia que obviamente tiene que ver con la coordinación de los tres niveles de gobierno, la federación, el estado y el municipio. Trabajamos de la mano con la fiscalía, hay una mesa de seguridad, pero también hacemos investigación, estrategia y trabajamos para atender los delitos de alto impacto. Además, el tema de la proximidad, que es un tema de la policía municipal, su depuración también de policías que no hacían su trabajo y, por supuesto, incentivando a los policías que tienen más cercanía con la gente. Estamos recuperando la paz, falta mucho, mucho por hacer en Ecatepec, pero trabajamos todos los días en 11 puntos, por ejemplo, para transporte seguro. No solamente en uno, está la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía, robo de autos. Todas las fiscalías estamos trabajando para un solo fin, regresarle a los ciudadanos la tranquilidad y la paz.
¿Cómo se lleva a cabo la coordinación entre las distintas dependencias que se encargan de este operativo, presidenta municipal? Estamos hablando de elementos federales, elementos estatales y elementos municipales, ¿no?
Bueno, decirte que somos parte del mando coordinado, una estrategia de nuestra presidenta de la República para la zona oriente. Este mando único coordinado ha establecido una serie de mecanismos como empatar todo lo que son las cámaras en un solo fin, en un solo vínculo. Tenemos una comunicación directa, se han hecho muchos trabajos de alta tecnología entre todas las policías. Traemos también una relación con la Marina, la Sedena, con Seguridad Pública, pero además con Seguridad Ciudadana Federal, que por supuesto encabeza Harfush. Estamos hablando de un nivel alto y del nivel bajo de nosotros haber implementado hasta 27 mesas de la paz comunitarias. Es decir, la estrategia toca tierra, no solamente es a nivel federal con esta coordinación, sino son diversas estrategias. Además de que también estamos trabajando en atender las causas. Son temas que son complejos, decirle a los ciudadanos de Ecatepec que sabemos que es algo que no es de la noche a la mañana, pero que todos los días estamos trabajando desde diferentes estrategias para regresarle la tranquilidad a los ciudadanos.
A partir de este operativo Transporte Seguro, de la intervención del mando único, ¿se han incrementado las denuncias, presidenta municipal, Azucena Cisneros? Te lo pregunto porque es que la denuncia viene de la mano con la confianza por parte de la ciudadanía a la autoridad, y esto solo se logra con resultados como los que se están dando en Ecatepec.
Sí, hoy, por ejemplo, un tema que era muy poco común que se denunciara es la extorsión. Traemos un gran trabajo para que la gente tenga confianza de la denuncia completamente, obviamente, sin exponer a ningún ciudadano. Tenemos, por supuesto, QRs, tenemos mecanismos en donde los ciudadanos en las 27 mesas pueden estar comentando en un mecanismo que traemos a través de una línea directa como el 089, porque también somos parte de esta estrategia de extorsión del 089, además que también nosotros traemos otros mecanismos. Eso ha incrementado, sobre todo el tema de la extorsión, que es poco, que poco se denunciaba. Estamos trabajando, además nosotros traemos el trabajo en el tema de las violencias hacia las mujeres, y eso también nos ha ayudado mucho a las denuncias para poder reducir los temas de todas las violencias en Ecatepec. Traemos una disminución real muy, muy, muy importante en temas de feminicidios y lesiones dolosas hacia las mujeres. Traemos una app que todas las mujeres pueden bajar en sus celulares, que se llama, por supuesto, Red Violeta en Ecatepec. Y eso lo que genera es que con un SOS inmediatamente se vincula jurídico, se vincula un psicólogo o se vinculan a su ubicación para estarla siguiendo, o una patrulla para que ellas se sientan más seguras. Siempre las mujeres tienen un margen de vulnerabilidad mayor. Entonces son desde todos los frentes en donde estamos tratando de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Y es que con ello vendrán las denuncias y los resultados seguirán mejorando. Estuviste, presidenta municipal Azucena Cisneros, en Chiconautla, ahí supervisando el operativo en la carretera México-Pachuca. Las personas que van en el transporte público y llega el operativo y con ello la revisión, ¿cómo están tomando estas acciones, presidenta?
Bien, la gente lo toma.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Entiende que sean los que encabezamos los gobiernos, sobre todo municipales, que somos el primer nivel de contacto, que somos la primer línea de fuego, que nos subamos al transporte, que hablemos con la gente, que mostremos la estrategia, los teléfonos. Es decir, que no solamente sea un asunto de un mensaje, sino que llevamos una serie de herramientas que les compartimos de forma muy rápida para no distraerlos tanto, para llegar a sus labores, y me subo al transporte público para poder estar hablando. Y te reitero, se hace en 11 puntos diariamente en las horas pico para que los ciudadanos recuperen la paz y la tranquilidad al salir de sus casas.
Es muy importante estos operativos porque se busca prevenir ilícitos. El clásico sí. Ya se la sabe, que ya nos la sabemos y que ya no lo queremos escuchar más, pero también el acoso contra las mujeres. Estaremos pendientes, alcaldesa Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, no. De más resultados. Yo nada más quiero preguntarte una cosa de otro tema, si me lo permites. Las lluvias,
sí.
¿Cómo están atendiendo allá en Ecatepec este asunto? Porque vaya cómo ha llovido, presidenta municipal, más que cualquier otro año.
Sí, estamos trabajando. Anoche tuvimos lluvias, estuve hoy en la laguna, estuve en Jardines de Morelos, estamos en diferentes puntos atendiendo con especializados, con el desasolve permanente. Hemos hecho un gran trabajo en el tema del desasolve, no es suficiente, traemos también mucho trabajo en resolver drenajes colapsados y, por supuesto, gracias a la presidenta de la República, están rehabilitando 7 cárcamos, que eso ayuda muchísimo y que son obras en las que no se invierte porque no se ven. Para nosotros ha sido una prioridad y para la presidenta de la República, que además aprovecho tu espacio para mandarle una gran felicitación porque va a cumplir el primer año en su informe de labores, y el oriente del Estado de México, de verdad que hemos estado visibilizados. Estamos también siendo atendidos y eso nos da mucha, mucha esperanza y confianza de que vamos a salir adelante en este gran municipio que es Ecatepec.
Así es, y que se quite este estigma espantoso e injusto que hay de Ecatepec, ¿no? Porque no podemos dejar de mencionarlo. Se utiliza en chistes de mal gusto, en memes, en bromas, cuando Ecatepec, además, pues es cuna de la identidad del Valle de México, por lo tanto, de nuestra República. Qué bueno que se estén llevando a cabo estas acciones, presidenta municipal.
Te agradezco mucho, mucho, mucho tus palabras. Muchas gracias. Y por supuesto, Ecatepec es libertario. La mayoría, el 100% de la gente es buena. Hay uno que otro que luego eso genera, pero Ecatepec es un pueblo trabajador que vienen a la ciudad, muchos de ellos, y que además hacen trabajos de primer nivel, es diverso, multicultural, y eso ayuda mucho para romper estigmas.
Sin duda alguna. Azucena Cisneros Cos, presidenta municipal de Ecatepec, como siempre, qué gusto conversar contigo y pendientes de más resultados de esta estrategia.
Gracias, querido Juan Becerra, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, presidenta municipal. Juan Antonio Jiménez, rápidamente voy contigo. Julio César N., policía vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, es el policía que disparó contra un motociclista que no sabemos bien qué es lo que sucedió, más que fue una riña, ¿no?
En la continuación de audiencia en contra de los policías que se enfrentaron con unos motociclistas, de los cuales uno perdió la vida de un balazo, un juez de control del reclusorio Oriente vinculó a proceso al uniformado que disparó Julio César, pero a pese a ser acusado por el delito de homicidio calificado, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria y se fijó 3 meses para el plazo de la investigación complementaria, mientras que el otro uniformado, Luis Arturo, que era acusado por abuso de autoridad, el impartidor de justicia le decretó la vinculación, le decretó la no vinculación y ya quedó en libertad. Juan, el reporte.
Y tú siempre has rifado, Juan Antonio Jiménez. Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Fórmula Noticias se lleva a cabo ya la primera reunión oficial entre consejeros del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Hubo acuerdos? Ukki Espadas, consejero del INE, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, consejero?
Pues con el gusto de estar con ustedes. Gracias por el espacio.
Oye, buena parte de los ojos del país estuvieron puestos en esta reunión. Estamos bien politizados los mexicanos y bien enterados de lo que sucede por todas partes. En la mañana me decían, hoy se van a reunir consejeros del INE y la Comisión Presidencial, irá a haber acuerdos. Y esa es la gran pregunta, consejero. ¿Hubo acuerdos?
A ver, acuerdos de fondo no era la intención. Fue un primer acercamiento. Tuvimos algunos acuerdos generales en el sentido de seguir nuestras pláticas, de que el INE pues tendrá una interlocución intensa con esta comisión presidencial, se formarán grupos de trabajo entre el INE y la comisión para temas técnicos específicos, y bueno, dialogamos, hubo una apertura, el planteamiento de que no hay nada preescrito en esta reforma, que todo se irá generando a partir del debate. Y bueno, es un debate en el que el INE institucionalmente debe participar, debe llevar sus propuestas. Y también hay que decirlo en lo individual, pues muchos de nosotros queremos hacer oír nuestra voz porque, en el INE hay muchos expertos en materia electoral que tienen cosas para aportar en un proceso como el que se está abriendo.
Consejero, una lista de temas técnicos y especializados previo a la redacción de la iniciativa será discutida por la Comisión Presidencial con consejeros del INE. ¿Ustedes la enviarán?
Sí, justamente es parte de lo que acordamos. Nosotros tendremos que elaborar, un temario de los asuntos que nos parece relevantes llevar a discusión con la Comisión, en el entendido de que el INE representa décadas de luchas de la sociedad mexicana, de mecanismos que se han consolidado para garantizar la integridad de las elecciones, y que nada de esto debe ser desechado en una reforma electoral.
¿Qué temas podrías adelantar, consejero, que puedan estar en esta lista? ¿Cuáles son prioridad?
Bueno, la fiscalización, desde luego, el modelo de organización electoral, reclutamiento de funcionarios de casilla, sistema de partidos. Quiero decir que en principio no se habló, por ejemplo, del financiamiento a los partidos políticos. Uh-huh. Es un tema que seguramente se tocará, pero no es parte, del terreno de experiencia amplia del instituto. Es una una decisión más bien política, creo que en eso también debemos participar, pero ciertamente no es una decisión técnica, al menos en principio.
Se llevó a cabo la reunión, consejero Kiev, Espadas, con armonía. ¿Cómo fue el trato? ¿Hubo buen trato de ambas partes?
Sí, buen ambiente. Una reunión tersa, de lado y lado, ¿no? La intención era justamente tener un acercamiento. Probablemente a la hora de la discusión de temas específicos, pues habrá diferencias más claras. En todo caso, no encontramos ningún tipo de rechazo previo a lo que nosotros planteamos. Eso me pareció bien. Recibimos además la oferta de que habrá una discusión muy amplia que incluirá audiencias con todo tipo de personas interesadas, expertos del lado de la academia, del lado de la jurisdicción, por su propia experiencia personal, gente que tenga opiniones para dar, en fin. La oferta es hacer una consulta muy, muy abierta para concluir en una reforma electoral de largo aliento. Es decir, no una reforma electoral coyuntural que permita librar dos o tres elecciones, sino de verdad una reforma de fondo que atienda las necesidades electorales de este país y que permita construir un sistema electoral que pues para los próximos 50 años, digamos.
Uh-huh. Las consultas que se ha mencionado que vendrían, ¿las organizaría el instituto, consejero?
No. Vamos, el instituto tiene su propia dinámica. Estoy hablando de lo que nos cuentan los de la comisión que van a hacer. Uh-huh. El instituto, desde luego, no podría organizar foros de debate para una comisión que es una comisión presidencial. Pues es el poder ejecutivo, la presidenta de la República tiene la facultad discrecional de enviar iniciativas de ley al Congreso de la Unión. En este caso, utilizó esa discrecionalidad para formar una comisión amplia con una tarea de análisis de fondo. No es simplemente una decisión que podría haber sido, como se ha tomado en muchos casos, de una expedición de una iniciativa sobre la base de lo que la presidencia considere y que está dentro de sus facultades. En este caso hay una expectativa de un debate muy amplio que pues yo espero que vayamos confirmando día a día en los próximos meses.
Pues ahí está, qué bueno que lo aclaras, consejero. ¿Hay fecha para una próxima reunión entre consejeros del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Presidencial para la Reforma?
No hay una fecha específica. Quedamos en que nos veríamos con frecuencia, pero no se fijó una fecha puntual para nuestra próxima reunión.
Y nosotros pendientes de que se celebre. Muchas gracias, Uc Kiv Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Siempre es un gusto conversar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, consejero. Y con esto nos vamos al estado de Quintana Roo, porque en el chat de las tías, pues ya se andan funando al presidente municipal de Tulum, a Diego Castañón Trejo. Están inventando una serie de cosas ahí, que si se está peleando con el ejército mexicano. No. Edgardo Rodríguez, ha causado polémica una declaración que dio precisamente Diego Castaño, el presidente municipal de Tulum, pues quejándose de que no hay ingreso a una playa pública. La ciudadanía no puede entrar cuando es su derecho, cuando una playa pública es pública, como su nombre lo dice, es zona federal, debido a que se les está impidiendo el acceso. ¿Es correcto, Edgardo?
Así es, mi querido Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente municipal, Diego Castañón, pues se fue encima, pero de la empresa del grupo aeroportuario ferroviario de servicios auxiliares y conexos Olmeca Maya Mexica, o GAFSACOM, ahora llamado o denominado Mundo Maya. Esto debido al incumplimiento del acuerdo que se firmó en enero, en el cual se establecía un día a la semana iba a ser para que los habitantes o residentes de Tulum, sean mexicanos o extranjeros, pues pudieran ingresar de manera gratuita a la playa que se ubica en el Parque Jaguar. El edil señaló que la empresa no ha respetado el pacto y, lejos de atender los compromisos, pues ha evadido responder a la autoridad municipal. Pero escuchemos de voz del propio presidente, ahora sí, que la crítica que lanzó en contra de GAFSACOM, ahora Mundo Maya, sobre este tema.
Sí, además muy molesto y con toda razón, porque una playa pública es una playa pública y es derecho de la ciudadanía y de nuestros invitados, de nuestros huéspedes internacionales, entrar a la playa que quieran. Las playas no le pertenecen a nadie más que al pueblo de México. Vamos a escuchar lo que dijo Diego Castañón.
Es un acuerdo que ya se tenía y lo que uno dice con la boca se sostiene, ¿no? Entonces yo creo que la gente de Gaxacom, de donde viene, porque viene de una institución acá, pues tienen que cumplir. A mí no me interesa ya que se enojen o que me digan, me vale madre, perdón.
No, pues no, ¿cuál perdón? Pues las playas son de todos, no nos pueden negar el acceso ahí. Pues el llamado clarísimo a Gaxacom, porque además había un acuerdo para que la gente pueda entrar de acuerdo a su derecho a una playa pública. Pues así está la cosa, ¿no, Edgardo?
Así es, mi querido Juan, fuertes las declaraciones. Es que el presidente municipal señaló que pues está buscando este acuerdo. Ya Gaxacom, bueno, Mundo Maya sacó un comunicado hace cuestión de horas que supuestamente sí se está cumpliendo. No dan mayores datos ni tampoco información. El presidente ya dijo que ha enviado incluso varios oficios, no se les ha contestado. Y bueno, señaló que en su momento pues él irá a la Cámara de Diputados o incluso ante una entrevista con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender este tema, toda vez que la empresa Gaxacom pues no ha querido pues responder a estas peticiones para el ingreso a estas playas públicas del Parque Jaguar, mi querido Juan.
Pues pendientes, muchas gracias, Edgardo. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Quintana Roo. Y bueno, de Quintana Roo nos vamos hasta con Michelle Rivera, que está en Sonora, porque el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamar Quecano, confirmó que su administración sufrió un ciberataque. Michelle, voy contigo.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Así es como lo mencionas, los delincuentes cibernéticos secuestraron los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Cajeme y especialmente el área de tesorería. Así lo confirmó Javier Lamarque, presidente municipal de Ciudad Obregón, de Cajeme. Y, Juan, le exigieron $150,000 para su liberación. Eso sí, el municipio señaló que por ningún motivo el gobierno municipal de Cajeme entregará dinero a este grupo de criminales, por lo que procedió a interponer denuncias ante la Policía Cibernética y la Fiscalía General de la República. Preguntamos específicamente, Juan, de cuántas personas son las afectadas. No hay todavía un dato específico, solamente tienen identificado una fracción grande de datos que fueron obtenidos, secuestrados e encriptados por estos ciberterroristas. Dijo que la afectación no fue como ellos esperaban, pero que de hecho pues se le pedía esta cantidad de dinero, pero no les van a entregar un solo centavo. Explicó además que las autoridades ya realizan la investigación correspondiente y considero que los responsables de este ataque son personas externas. Además, Juan detalló que se continúa trabajando en el restablecimiento total de los servicios que ofrece obviamente el ayuntamiento a través de esa vía, y de manera provisional se estarán rentando algunos servidores externos, Juan, para poder pues brindar estos servicios. Invito a la gente a no preocuparse porque asegura que van a restablecer el servicio en los próximos días, así que vamos a estar muy pendientes.
Pero de quién lo hizo no se sabe, ¿verdad?
Lo único que han mencionado es que se trata de unos atacantes cibernéticos que son de China y que han venido haciendo este tipo de ataques en el mundo recientemente. Le tocó a Cajeme, le ha tocado a Estados Unidos y recientemente también, Juan, no estarían por comprobar si tiene esto que ver con aquel ataque que sufrió una escuela primaria
pues pendientes,
en Nogales.
Michelle, volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Infórmula. En esta edición 42 del Maratón de la Ciudad de México, se espera que 30,000 corredores recorran 42 kilómetros, 195 metros, a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Les espera una ruta demandante, rápida y llena de monumentos y calles representativas de la ciudad. Saliendo del estadio de CU con meta en la plancha del Zócalo, los corredores vivirán la fiesta grande del running. Esta edición del Maratón de la Ciudad forma parte de los festejos por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, y las medallas conformarán una serie que rendirá homenaje a los pueblos originarios. La diosa de la fertilidad y la guerra, Cihuacóatl, fue la elegida para reconocer a los atletas que logren cruzar la meta. Solo corre en Fórmula.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Mesa Chilanga, como cada semana, si el tráfico lo permite. Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia?
Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan en el tráfico.
Y bastante. En representación del PRI, Maxta González, que fuiste diputada, además también al Congreso de la Ciudad de México. Maxta, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Muy bien, con el gusto de saludarte y a todo el auditorio.
Bueno, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país, pues ya se le hizo costumbre no llegar a este espacio.
Dios.
Ya llega corriendo al final. Sofía Margarita Provencio, que hay mucho tráfico. Hay también mucho. Había tráfico para ti, ¿verdad, Cecilia Vadillo?
La verdad, sí.
¿También para te tocó todo. Tráfico?
Sí, muchísimo.
¿Cómo le hicieron ustedes para así llegar a tiempo?
Híjole, pues salieron muchas antes. Horas.
Sí. Pues, sí es. Pues muchas
yo
gracias por su compromiso.
Una hora y media antes,
muchas por gracias decir, ¿no? por su compromiso con este espacio. Habla mucho de ustedes. Y bueno, pues aquellos temas aprobados en el periodo extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, pues en una semana aprobaron qué porcentaje de pues, los pendientes, lo que no, lo que sí que los que no trabajaron en el año se lucharon en una semana. ¿Cuántos había al principio del periodo ordinario?
A ver, la verdad es que hay muchísimas iniciativas presentadas, pero se aprobaron 44 dictámenes en el extraordinario.
Uh-huh. Y en una semana.
En una semana. A ver, la verdad es que aprobar un dictamen es un proceso sumamente complejo. Uh-huh. Y este periodo de receso sí sirvió para que se avanzara y se consolidara mucho en los temas que había que trabajar en mesas de trabajo, que había que, digamos, que afinar de todas las iniciativas y los dictámenes que estaban en proceso para ya poder llegar a aprobarlos. Entonces, estos meses de receso, que no son de receso en realidad, porque hubo un trabajo legislativo constante para poder avanzar en todo el rezago que se tenía y justamente iniciar el periodo, pues ya con un avance sustancial de distintas iniciativas. Ya destacan la ley de movilidad que se aprobó, que ya platicamos, el tema de los y las franeleras, aprobamos también el dictamen de igualdad salarial, en fin, hubo varios dictámenes en diferentes. MC también aprobó bastantes temas interesantes, por ahí uno que fue muy famoso de con quién se queda el perro, en fin, hubo bastantes.
A la tenencia de los animales de compañía.
La tenencia de los animales de compañía, en fin, hubo bastantes temas importantes, pero yo se recalco, o sea, el tema fue que en el receso legislativo se trabajó en afinar, en terminar y en poder avanzar en la mayoría de los dictámenes que se pudieran. Aprobar una iniciativa es un tema complejo, requiere que todas las partes estén involucradas, que también se consulta a gobierno, se analizan temas presupuestales de viabilidad, en fin, es un proceso complejo para que lo que se apruebe pues pueda también llevarse a cabo y no solamente ser letra muerta en la ley.
Maxta González, que tú que estás pendiente además de la agenda legislativa, no lo has dejado de estar después de que fuiste diputada, ¿qué pendientes encuentras dentro del Congreso de la Ciudad de México que no se pudieron resolver durante el periodo extraordinario?
Mira,
desahogar, como dicen en la jerga, ¿no?
Hay dos cosas. Lo primero, lo pendiente, el Plan General de Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenamiento Territorial, me parece que debió haber sido lo primero en la agenda para sacar, porque el rezago no solamente viene de este Congreso, sino desde la legislatura pasada. Entonces, estamos dejando a la deriva, pues, el tema del desarrollo urbano en la capital después de problemas muy graves que ha habido en la gentrificación, y el programa que hace la jefa de gobierno no considero que garantice, y lo platicaba con Ceci en alguna otra mesa, no garantiza este problema de la gentrificación, el disminuirlo. Entonces, para mí esos serían dos grandes pendientes. Y mira, también el no confundir y engañar a la ciudadanía, tú lo sabes, eres periodista. Ahorita viene todas las preguntas de transparencia, todos los medios de comunicación que van a hablar de la productividad de los congresos, y es por eso que están sacando estos temas al vapor, porque si no hubieran dicho que el porcentaje de trabajo en el Congreso era nulo, del 0%, porque no habían sacado las iniciativas que se habían realizado, y que lo hagan al vapor de la manera en que lo hacen, pues también habla de una falta de consenso realmente, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso de la Ciudad de México, que no es solamente de esta legislatura, sino de la anterior al menos, donde no se está pudiendo llegar a acuerdos con las bancadas, y entonces tienen que sacar todo de fast track, todo al vapor, todo de último momento? Y pues sí hubo algunas iniciativas de algunos partidos como MC, pero realmente son mínimos los 44 dictámenes que dicen que se votaron. ¿Cuántos fueron de Morena? ¿Cuántos fueron del Verde o del PT? A diferencia de lo que se tomó en cuenta de la oposición.
Hubo bastante
y ya
de la oposición,
hubo.
Realmente son muy pocos
a diferencia.
Hay
no,
que hacer el
parejo no
fue.
Pero me queda claro que no puede ser parejo porque la mayoría.
O sea, fue proporcional.
Se sube en más iniciativas de Morena, hay mayoría en Morena.
Bueno, pero eso es porque así lo decidieron los electores, claro. Cecilia Vadillo.
A ver, yo
¿hay creo, consensos o yo, no hay consensos?
Por supuesto que, a ver, el presupuesto que más, o sea, la verdad, de los más importantes que aprobamos, de los temas más importantes, es el presupuesto. El presupuesto 2025 se aprobó por unanimidad de todos los partidos. El tema de la fiscalía también se aprobó por unanimidad. O sea, de verdad, si analizamos los votos, la realidad es que en la mayoría de los temas tenemos unanimidad en prácticamente todos. ¿En cuáles no? Pues en los que son inmobiliarios, o sea, los que ahí se ve un claro interés del cártel inmobiliario, como el tema de Airbnb, como el tema de todo lo que tiene que ver con inmobiliario. De hecho, muy interesante el amparo que presentó Acción Nacional la semana pasada, donde se amparan contra la ley de rentas justas, se amparan contra a favor de la gentrificación. O sea, que es muy interesante analizar el amparo que presentó Acción Nacional contra el Bando 1, porque hay un claro contubernio con el cártel inmobiliario. Uh-huh. Entonces, hay, ¿en dónde no hay consenso? En los temas inmobiliarios y también en los temas de género, porque Acción Nacional constantemente vota en contra de la población LGBT y en contra de las mujeres. Ahí te puedo decir que en esos dos temas no hay consenso. En todos los demás se pueden analizar las votaciones y hay consenso, entonces hay una gran capacidad de negociación. Un tema muy importante que aprobamos el año pasado fue el tema de la extorsión. De hecho, ya se están mostrando los resultados, los platicábamos el día de ayer con el secretario de Seguridad. Y
¿con bajo, Pablo Vázquez?
Con Pablo Vázquez. Y nos decía él que justamente se ve cómo hay una disminución de la percepción de extorsión, o sea, uh-huh, del, digamos, del...
Por la Estrategia Nacional por contra la Extorsión,
y
¿no?
Por la ley que se aprobó aquí en Ciudad, uh-huh, de México, que fue muy importante porque ya implica que no tiene que haber un pago. O sea, antes, para denunciar extorsión, tú tenías que pagarle, la víctima tenía que pagarle, digamos, al victimario, y entonces se podía denunciar la extorsión. Ahora, simplemente con el hecho de que alguien te lo exija, ya puedes
pagarlo. Con la denuncia, pagarlo, ¿no?
Con la denuncia.
Con la denuncia.
Con la denuncia, pero sin el pago. ¿Me explico?
No, claro. O sea, denuncias antes de que des, exacto, el pago, y antes la ley te decía, no, tiene que haber el delito, exacto, la comisión del delito, exacto, para que nosotros
intervengamos. Y entonces, eso ha incrementado muchísimo la denuncia, o sea, y tenemos, ver, Max, ya está, resultados en esos temas.
Pues, Marta, es que, mira, a ver, nada más con una pregunta. Nos dice, sí, la diputada Vadillo, que si no hay consenso con la oposición es en los temas que tienen que ver con derechos progresistas, con diversidad sexual o con atención a las mujeres.
Y con vivienda.
¿El PRI no vota en estos temas?
No, claro que sí. El PRI acompaña y no ha sido una problemática.
Entonces sí hay consensos.
En este caso hay consensos de todo lo que tenga que ver con justicia social, pero hay muchos pendientes y también hay que decirlo. Han aprobado acciones que a mí me gustaría preguntarte, Ceci. El diputado Urincho subió una iniciativa a efecto de garantizar la individualización de la identidad de las personas físicas.
Ajá.
Busca reformar el artículo 135 y 138 bis del Código Civil. Yo, por más que estuve leyendo, y digo, ya estuve en el Congreso, el objetivo es reconocer el nombre como parte de la identidad personal a efecto de garantizar la individualización de las personas físicas. O sea, realmente a mí, yo me cuestioné mucho de qué va esa iniciativa, o sea, ¿están reformando cosas importantes o están reformando por reformar, por tener un número y decir que en el Congreso se está trabajando?
Qué bueno que lo preguntas, Maxta, porque yo sí les pregunto a los diputados en el Congreso de la Ciudad de México, dentro de todos los temas que aprendo, hay uno que es fundamental, que tiene que ver con el ruido. ¿Por qué no se ha legislado sobre eso, Cecilia Vadillo? ¿Por qué no se ha legislado sobre el ruido, la cantidad de decibeles permitidos? Es un asunto de salud pública, es un asunto primordial y fundamental, pendiente. Tendría que haberse aprobado ya, ¿no?
No, sin duda tenemos que avanzar. Yo también ahí voy a hacer mi comercial y te cuento de una iniciativa que presenté que también fue bastante popular, que es el tema de los cables. Tenemos 19,000 toneladas de cable en desuso. El 60% de los cables que están colgados en el aire en la Ciudad, uh-huh, de México son en desuso y son de empresas privadas. Entonces presenté una iniciativa justamente para poder crear convenios, que las alcaldías obligar a las alcaldías a que se metan también al retiro, obligar a las empresas privadas a que se metan al retiro. Hay muchísimos temas que se pueden discutir y que se tienen que discutir.
Que son importantes.
Y que van avanzando, que son muy importantes, que avancen en la agenda, por supuesto que sí. Yo aquí nada más mencionaría un tema muy importante cuando analizamos, y lo dejo para la ciudadanía como una reflexión, cuando analizamos la productividad de un diputado o diputada. Porque hay esta cuestión de números, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza? A ver, ¿quién metió más iniciativas? A ver, el diputado que más iniciativas meta. Entonces, uh-huh, se mete en una lógica, en lugar de decir, la calidad de las iniciativas, o sea, y que calidad, las iniciativas calidad. Se aprueben. O sea, eso es fundamental. Discúlpame. Y es una lógica general de los partidos. O sea, aquí nadie se va a eximar. Todo el mundo, porque hay una presión de que va a salir un día un número de haberle el diputado que más iniciativas presentó. Pero bueno, se aprobaron, se logró un consenso. Pero ahorita, grandes, o sea,
de la mayoría de los importante. Dictámenes que eso se aprobaron, o fue dictámenes como este que te vuelvo a preguntar, ¿de pues qué creo, va esta mira, iniciativa? Porque hablar, tú la votaste.
Yo te puedo hablar del que yo aprobé, que fue el tema de igualdad salarial, que es importantísimo.
También en la votaste ciudad este de la individualización.
Bueno, pero hablemos del de igualdad salarial.
No.
Todavía en la Ciudad de México existe... Bueno,
a mí me gustaría preguntarte sobre este dictamen que ustedes aprobaron. ¿Qué quiere decir esto del nombre como individualización? O sea, me parece mucho más importante ver tema de ruido, ver cambio de uso de suelo, que tampoco se ha visto.
A mí me parece importantísimo el tema de la ley de salarios en la Ciudad de México.
Y el programa de ordenamiento territorial.
En la Ciudad de México.
Que ahorita, ¿cuántos espacios en Roma, Condesa, en Miguel Hidalgo, si lo quieres ver así, en Benito Juárez, cuántos espacios están pidiendo cambios de uso de suelo? Porque todavía no está regulado el plan de desarrollo en la capital. Entonces, esos son los temas prioritarios. Ni siquiera saben lo que están votando, porque no me has podido contestar de qué va esta iniciativa del diputado Urincho, que yo tampoco entendí y que estoy segura que muchos ciudadanos ni se enteraron ni saben de qué van a hablar.
Yo creo que es importantísimo, pongamos otro ejemplo, el tema del de igualdad salarial. El tema de...
Pues, te la voy a mostrar porque yo nada que, más...
Si no te interrumpo,
el tema de igualdad salarial es importantísimo. Todavía en la Ciudad de México existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 8%. Y aprobamos medidas que obligan a las empresas, que obligan al gobierno para cerrar esta brecha salarial. Yo creo que ese es un tema fundamental.
El de la desconexión digital, por ejemplo, también fue
un tema muy importante.
Tienen, o sea, iniciativas de armonización, no tienen iniciativas como esta del diputado Urincho. ¿Qué quiere decir? O sea, no entiendo lo que están haciendo. Pareciera que solamente están cumpliendo un número para que los medios de comunicación puedan decir que hay una productividad que realmente no existe porque los temas relevantes no se están tocando.
Yo creo que...
damnificados del sismo del 17.
Ya llegó Luisa Gutiérrez Sureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México. Muchas gracias, que además se le reconoce porque...
Mi hija tiene temperatura, está en el coche, temperatura.
Ya llegó, ya está aquí. Y yo nada más me pregunto una cosa. O sea, qué bueno que se pase una ley para que haya certeza a los animales de compañía de quién va a tener su tenencia en caso de una separación de las personas que son sus cuidadores. Oigan... Sí, pero ¿y el ruido?
Y los damnificados.
El ruido en la Ciudad de México.
No, hombre,
ya quieren ser animalistas, a los animales también les hace mucho daño el ruido. O sea, sí, qué bueno que haya tantas aprobaciones, pero ese tema fundamental como es el ruido en la capital del país y el nivel de decibeles permitido. Luisa.
¿Cuántas modificaron que cambian Distrito Federal por Ciudad de México?
Sí.
¿De veras? Parece broma, pero es realidad. Es lo único que está pasando Morena. Y lo cierto es que también hay que decirlo.
Pero sí está pasando.
Muchos del PAN.
Y faltaron muchísimos. Pero hay que decirlo con todas las letras porque vengo escuchando otra mentira detectada de Cecilia Vadillo. Porque cuando no estudia, dice algo que no es cierto o de plano dice mentiras. Mira, el amparo que metimos por el bando 1.
Mira, ya llegó Sofía Margarita.
Por el bando 1.
Recibieron el llamado.
De la jefa de gobierno. Es porque nadie le avisó a la jefa de gobierno que no tiene facultades para aprobar bando 1. Bandos, los únicos que tienen facultades son las alcaldías y lo vota el Consejo de las Alcaldías. O sea, es importante que la jefa de gobierno se ponga a estudiar. Segunda, no es verdad que uno esté en contra de las rentas justas. Lo cierto es que hoy existen esos mecanismos. Lo que hay que hacer es fortalecer al Poder Judicial. Lo que hay que hacer es que verdaderamente haya los mecanismos para que la ley, para que el Código Civil de la Ciudad de México se aplique. Y justamente, si solamente queremos inventarnos cosas como ahora va a haber una defensoría, ahora vamos a hacer un instituto de planeación BIS, porque no, nuestra directora del instituto de planeación no se ha puesto a trabajar y lo cierto es que se le viene la ciudad encima. Por cierto, el sábado los invito al Partido de Acción Nacional Durango 22. Vamos a tener un foro de vivienda digna para revelar lo que sí se tiene que hacer. No, a nosotros no nos importa explicarle a la jefa de gobierno con manzanitas cómo sí se puede trabajar y trabajar bien. Se lo podemos compartir sin ningún problema y para que también se caigan muchas de las mentiras, en especial en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde la jefa de gobierno quiere hacer más vivienda que dice social, pero ningún ciudadano sabe cómo puede anotarse esta vivienda.
¿Y los programas parciales no los toman en cuenta?
¿Cómo puede ser acreedor a esto? Lo cierto es que son vivienderos de Morena donde quieren meter gente para que vote por ellos. No le están dando a la gente realmente, a la gente de esas zonas, vivienda.
Sofía Margarita.
Buenas noches.
Bienvenida y despedida porque se acaba el programa.
Hola,
pero
adiós.
No te vas a quedar sin hablar por Movimiento Ciudadano. Qué bueno lo de los perritos y los animales.
Sí.
Pero ¿qué onda con el ruido?
Perdón, a ver, varias cosas. O sea,
es que ya existe.
Es que ahorita que las venía escuchando, a ver, creo que sí es bien importante decir que estamos muchas veces sobreregulados. Y ojo, nada más una cosa: el Congreso tiene 30 días para dictaminar una iniciativa, no tiene el tiempo que se le da la gana, nada más para decir eso. Y segundo, con temas del ruido, tenemos una ley de cultura cívica que ya dice que tendríamos que regular el ruido, que han metido 40 mil millones de iniciativas. Y una de las cosas que los legisladores tienen que hacer es darle seguimiento a sus iniciativas, porque no nada más las pueden proponer, mandarlas al aire y luego no saber qué se hizo con ellas. Entonces, a nuestras legisladoras en esta mesa, futuras, pasadas y prontas, yo creo que es bien importante reiterarles que lo que sea que promuevan, lo que sea que promulguen, por favor, una vez que ya llegó del otro lado, no dejen a ciegas que el Ejecutivo vea cómo le hace o cómo no le hace. Venía escuchando a Ceci hablar de los cables. Martí Batres prometió que iba a bajar los cables. Firmó. Hizo una gran celebración.
Martí Batres se quitaron 6,000 kilómetros de cable en un año.
Y los volvemos a prender. Cecilia Vadillo, por favor.
No, en un año Martí Batres avanzó muchísimo. De hecho, ha sido el que más ha avanzado. 6,000 kilómetros de cable se quitaron con Martí Batres. El tema... En la basura, porque se quitaron. No, pero el tema fue que... Bueno, 6,000. Hay 60...
Otra mentira más.
Hay 19,000 toneladas. Hay 19,000 toneladas.
Mira, ya se aliaron el PAN y el PRI otra vez.
Dios mío santo.
Pero sí se avanzó, ¿eh? No, Martí Batres sí tiene una avance importante.
Es que lo peor es que Morena, que dijo ser la transformación, esté cayendo en las mentiras y ellos mismos estén comprando las mentiras que están diciendo. No ha habido eliminación de cables. En la Cuauhtémoc no ha habido. Martí Batres ya lo dijo. Clara Brugada ya lo dijo. A ver, yo lo único que me gustaría decir es que ojalá con estos periodos extraordinarios que tenga, metan iniciativas que valga la pena. Importa. Todavía hay damnificados del sismo del 19 de septiembre a una década que todavía no se les da una solución. Ya ni siquiera hay una comisión que se encargue de eso. Ya la jefa de gobierno no lo toma en cuenta. Y entonces, eso me parecen los temas importantes. El desarrollo metropolitano son temas importantes. No armonizar 30 segundos, las leyes, Cecilia, responde. Y no el tema de Urincho, que no me pudiste contestar.
A ver, yo creo que aquí muy importante detectar la soberbia con la que habla la presidenta de Acción Nacional, que dice que va a ir con la jefa de gobierno a explicarle con manzanitas y venir aquí a insultar. Esos son ellos, no saben debatir con respeto. Eso es lo que son.
Y Sofía Margarita y se quedó con las ganas de hablar, pero llegaron tarde. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde. Por si bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.